Darwin es presentado por Itaú, que se va de vacaciones con los mejores beneficios. Porque tener beneficios es muy verano. Y que sean los mejores es muy Itaú. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Como mi persiana, señor. Abrieron mi persiana. Así está mi cerebro desde hace más o menos un año. La persiana se acopló tarde al estado de esta habitación.
Qué tristeza esa persiana, sí, sí. Oh, quedó con apenas un ángulo inferior de luz.
Sí, quedaba mejor igual eso, porque si no, el de tarde era todo el sol ahí.
Enorme. Se trancaba abierta, era un problema.
No, se trancaba abierta, había que empapelar o algo así, mijo. Había que poner una algo más triste todavía, que es una especie de cortina de acolchado, claro, o alguna cosa de eso.
Sí.
Ese tipo de soluciones que son hermosas, claro, ¿verdad? Claro. O bolsas de basura, sí, pegadas una al lado de la otra.
Sí. Tienen la belleza de la solución autogestionada, pero son difíciles de remar.
Sí, la solución autogestionada yo no le veo belleza ninguna, la verdad. En general lo que veo es una deformidad en la solución.
Ahí hay una orientación enorme.
Al menos que la autogestione a alguien válido, ¿no? Alguien con cierto talento para la autogestión, no, claro, es mi caso. No sé si se los he dicho, capaz que lo sorprendo con eso que les estoy contando. La autogestión no es lo mío.
Ahí quedó. ¿Tiene algún número tentativo?
¿Tengo un número? Sí, el 8 me gusta a mí.
No.
¿Cuál le gusta a ustedes?
¿De teléfono? ¿Alguien que no ha llamado, que arregla la cortina?
Sí,
o ni siquiera.
Tiene. Sí, Marcelo. Marcelo.
Marcelo.
No le preguntes por el conocimiento y eso, ¿verdad? No me preguntes si lo conozco a Marcelo. Yo no les voy a preguntar a ustedes si lo conocen tampoco, ni voy a decir que hagan nada antes de conocerlo.
Pero sabe de persianas.
Sabe de persianas, sí, señor, sabe de persianas. Y bueno, tiene que meterle mano acá, porque esta me parece que ya está, que cantó flor. Cantó flor porque no sé qué le pasó. Está toda torcida, está toda como que quedó hinchada, viejo. Porque le dije que cuando la doble ventana que en el medio no tiene el aire y se hincha. Las persianas, nada funciona al final, esa es la moraleja, ¿verdad? Nada funciona, porque llega un momento en que la situación genera una escena en la que nada funciona, como pasó ayer en Montevideo. Uh-huh. ¿Entiendes?
Se desborda todo.
Se desborda. Y no aguanta, no, porque entonces, no importa, no funciona. Eso es lo que, como los celulares, como la... el coso de todo, mijo. El primer nivel de atención, como los hisopados.
Sí, claro.
Sí. ¿Y cuánto vamos a hacer hoy? ¿70.000 hisopados vamos a hacer hoy?
No, achicó un poco la cadencia de hisopados.
Sí, realmente. Porque parece que hay orden de no hisopar.
Hay orden de aflojar.
Hay orden de no hisopar.
No hay insumo.
Hay orden de no hisopar, claro. Basta de hisopar. Me parece que soy el último virgen de WhatsApp y virgen de nariz. Seguramente con las dos condiciones no debe haber otra persona en el mundo.
¿No tiene hisopado usted? ¿Cero?
No tengo, soy virgen de nariz, señor. Sí, completamente. Digo, más allá de un poco de alguna actividad de autosatisfacción, ¿verdad?
Ricardo, vive aislado el tipo, que es impresionante.
No, pero ya dos años de pandemia igual, mucha gente vive aislado,
y tiene el ida y vuelta de...
No, yo me estuve preparando 20 años para este momento, o sea, 25 años estuve haciendo preparando para este momento. Pero igual tengo gente, mi mujer, para los jefes, se tocó como 10 veces. Y cuando le da negativo a ella...
Usted lo toma un negativo propio, ya lo sabe.
Exacto, yo lo tomo eso, negativo. Yo todo lo que de mío es de mi mujer.
Interpósita nariz.
Exactamente, por interpósita nariz, señor. Todo lo que es mío es de mi mujer. Y todo lo que le sale negativo a mi mujer es mío, señor. Me sale negativo a mí también. El té de embarazo, el hisopado... de todo, señor.
Todos los negativos. Y los positivos
azúcar
vemos.
Azúcar en sangre.
Y los positivos vemos.
Los positivos después, sí, lo discutimos, señor. Pero lo negativo, todo. Me los anota todo a mí, en mi cuenta, señor. Lo negativo de mi mujer, anótelo en mi cuenta. ¿Está? Eso me parece que es ser un caballero. Que está mal, está muy mal ser un caballero. Pero es así como me armaron, señor. Yo estoy armado para otro siglo, un aparato de otro siglo, como el FAS. Escuchen, ¿cómo les va, viejo?
Bien.
Qué impresionante, cuánta agua, qué impresionante, histórico, sin precedentes.
Cayó mucha agua, eso
sin
es
precedente, claro. Sin precedente, señor.
Uh-huh. Bueno, no sabemos.
Bueno, la intendencia sí lo sabe, sí, señor, dijo que era sin precedentes.
Sí, sí, bueno, el actual secretario general interino, creo que está en ese cargo, Monsechi. Monchequi.
Monchequi.
Sí, porque firmó un
ahora decimos Monchequi, con lo que nos rompiste para que le digamos Monchequi.
Él dijo que se dice Monchequi. Sí, dijo que era un evento que estaba mucho más allá de algo que se repite cada 100 años.
Pero no tenemos datos de 100
años. No tenemos datos de tanto tiempo para firmarnos ahí, pero bueno. ¿Está bien?
Sin precedentes.
Sin precedentes.
Sin precedentes, señor. Nuestras cuadrillas trabajan desde la madrugada y hemos puesto a disposición todos los recursos para atender un tema sin precedentes. El descenso de una nave espacial en la Plaza Independencia. Un tema sin precedentes, señor. Siempre son sin precedentes. Todo es histórico y sin precedentes, básicamente porque nuestra memoria se borra cada 3 meses, señor. Sí, eso es lo que nos está pasando últimamente, como de 5 o 6 años la parte. Nuestra capacidad máxima de atención son 15 segundos y la memoria retiene 3 meses. 3 meses, 6 a reventar. Y después, bueno, está. Yo recuerdo igual alguna, señor. No hace tanto hubo alguna inundación. No en esos lugares.
Ajá. ¿Cuál os recuerda?
¿Cuándo fue el... ¿Qué fue? ¿El 2016, 2017? No sé, una de esas hubo,
¿sabes? No, ya, ha habido alguna cosa, quizá no de la, de la magnitud. Sí,
Montevideo tiene mucha zona inundable que habitualmente se inunda y deja de ser noticia, pero esta zona quizás no tanto.
Siempre también...
No, esto que ahora dicen, en algunos lugares dicen buceo, ¿verdad? Miren cómo apareció buceo, increíble. Mágicamente, estuve leyendo el coso de... De subrayado y decía de buceo. Claro. ¿Qué buceo? Si no estaba buceo, no estaba por ningún lado buceo. Ahora parece que es buceo eso. No es más Malvin, no es más Pocito eso. No es Pocito alto y nuevo y con un zapato rojo, ni es Malvin lateral, lateral izquierdo. No es más, señor. ¿Y entonces qué era al final? Más o menos del Rivera. ¿Y qué sería? Rivera y, no sé, y Anzán y no sé, alguna cosa. A ella ahora le dicen buceo, le dicen, señor.
Si hay un contenedor flotando por la corriente, es buceo.
Exacto.
Ese es el criterio.
Claro, porque nadie se va a sentir perjudicado, ¿sí? Claro, porque nadie vive en buceo.
No se estigmatiza a nadie.
Exactamente. Entonces, estaban como a 7 cuadras del cementerio de buceo, que es la única parte que es buceo.
Ya, ¿sí? Pues los muertos no pueden protestar.
Casi buceo, exactamente. Sí, exacto, lo dejando solo ahí. En términos inmobiliarios, solo los cadáveres viven en buceo, señor. ¿Sí? Toda la demás gente vive o en Malvin o en Pocitos nuevo y de paquete, nuevecito de paquete, señor. ¿Sí? Así que, no sé, la cuestión es que era histórico, sin precedentes, y llovió, dijo Inme. Uh-huh. Dijo, Montevideo entre 50 y 100 milímetros. Uh-huh. O sea, el 100%.
No.
Bueno, sí, un margen del 100%, señor Inumé.
Ah, ese sí, claro, del piso al techo.
De verano, Inumé. Date margen de error. Sí. Mientras que en Canelones entre 50 y 120 milímetros.
Más en Canelones.
O no.
Claro, está dentro del margen.
Claro, más el margen, pero no más ciertamente, señor. O sea, ampliaron el margen, o sea, Canelones sabe menos. ¿Entiendes? No es que en Canelones llovió más, sino que en Canelones sabe menos. Ah, yo qué sé, anda peor el medidor, tenemos un medidor menos, y entonces nos da entre 50 y 120. Y en Montevideo entre 50 y 100.
Sí, con puntos, según la intendencia, como en la zona de Malvin, de más de 150 milímetros en una hora.
Sí. Que el... Bueno, sí, anda a medirlo.
No, hay un pluvio.
A Mongocho anda a medir ahí. Bueno, más o menos entonces lo mismo en Calle de Montevideo. Puede haber sido menos, puede haber sido más. Nunca lo sabremos. Y yo pensé que iba a haber un craquito verano en un paddle de surf. De ellos que la gente
para
con
eso,
un remo.
Esquivando contenedores.
Bajando por Rivera hasta propio, señor. Tirando chaleco. Arriba. Entiendo,
claro, ya venía entrenado.
Con el gorrito de capitán, repartiendo chalecos salvavidas, señor. Pero no, la lluvia lo apaga, Caquito Verano. La lluvia, Caquito Verano no funciona con lluvia. Ayupa, ¿eh? No, se deprime. Porque ni para ir a las maquis le da. Porque es un día perdido de operado, ¿entiendes? Un día de lluvia para Carlito Perón. Carlito Perón necesita el impacto bajo el designio del Astro Rey. Si no está el Astro Rey ahí brillando...
Esta semana no es para él, entonces.
No, por eso. No, yo creo que no lo vamos a ver. Yo para mí no lo vamos a ver. Y, ojo, capaz que no lo hizo para no salpicar en la pecera de Corse también.
Ah, bueno. Se lo dejó para eso.
Puede haber sido, claro, por respeto de mandatario, digamos, por el respeto presidencial municipal, ¿no? Ese que, esa cosa de tuya y mía, ella que tienen ahí. Uh-huh. Esa relación tan linda en donde no se quieren pero se disfrutan. Y bueno, era lindo para llevar al viejo loco de los calles.
Sí, totalmente.
El viejo loco, nos daba tres islas más nos regalaba el viejo loco.
Te armamos la pista urbana, pa' vos.
¿Cuándo anduviste en un calle por una avenida? Viejo loco de los calles, vení, vamos a contar esta. Y hay que llamarlo, viejo loco de los calles, lo subís a la Ricotero y lo tirás ahí en el calle.
Con el calle puesto.
Con el calle puesto, claro, sí, todo así ya con el calle, viejo loco, los calles, no le podés sacar el calle, almuerza con el calle, todo adentro del calle, todo, o sea, es un viejo loco de los calles y de comprarle islas a los países. Y para reserva, ¿no? Siempre para reserva. Después que se muera el viejo, la vendemos la isla, ojo. Eso, hasta que se muera, ¿entiendes? Cuando se muera, la vendemos. Bueno, y entonces dice que Carolina Cose hizo la conferencia de prensa.
Sí.
Y dice, hay una pregunta que me hago a mí misma. ¿Se pudo prever esto? Excelente pregunta, Carolina. Es una muy buena pregunta. Le respondió el periodista de TV Ciudad, que cubría la conferencia mientras Ana de Rogatis le mandaba emojis de besitos y corazones por WhatsApp. Y se da cuenta que son tan inútiles los periodistas ya a esta altura. ¿Cada intendenta se tiene que hacer la primera pregunta de la conferencia de sí mismo? ¿Qué hace todo ella? Es impresionante. No puede dejar nada librado al azar. Y cuando digo al azar, digo a las bolillas que son los periodistas, esos que están allá dentro del bolillero, ¿verdad? La lotería del periodismo, señor. Entonces se tiene que llevar la pregunta a ella. Se hizo la pregunta a ella, señor.
Es la pregunta. ¿Se podía prever esto?
¿Se podía prever esto? Y yo misma me respondo, dijo. Bueno, no le respondieron tampoco, pero usted... No sé, la tribuna de Cacho Bochinche es mejor que... echen a todos los periodistas ahí. ¿Para qué están los periodistas, señor? No hace la pregunta, se la niega a hacer ella sola y tampoco la responde. Yo misma me respondo. No se pudo prever. Lo que sí se podía prever era la respuesta de Carolina a su autopregunta.
No.
Sí. O sea, no. Claro, no se pudo prever.
Sí,
se pudo prever la respuesta. ¿Cómo no?
La respuesta se preveía.
Sí, claro. Pero la preví, pero antes de que la sacara de la heladera. Se preveía la respuesta, señor. Sí. Y dice que estaba consultada sobre los. La quita de tributos a vecinos afectados, tributaciones que planteó el edil Diego Rodríguez, que siempre. Siempre se mete, le di Diego Rodríguez, impresionante. Yo no sé si existe o es un algoritmo, un bot, o algo de eso, señor. Porque o sea, tiene,
está muy presente.
Sí, tiene nombre de bot, tiene nombre de alguien que no es el
sí, está bien, un genérico
que,
ahí.
Sí, un genérico, Diego Rodríguez, en Uruguay, Diego Rodríguez. Y yo le calculo que debe haber 6.000.
Mínimo.
6.000, 7.000 Diego Rodríguez, señor. Sí. Y dice que... se le metió ahí, dice, no sé qué, los tributos. Y a ver, de ¿cuánto gastaron en el programa ese de TV Ciudad? Ella también lo tira todo, tío.
Estoy collar, sí.
Lo que pasa es que el saneamiento tiene mar de fondo.
¿Cuánto gastaron el programa ese de las inundaciones de TV Ciudad?
El saneamiento tiene mar de fondo porque está el préstamo del BID y que la oposición dice ponga más para saneamiento y menos para limpieza, que lo tiene que poner de otro lado. Entonces le tiraron esto por saneamiento. Se entreveró un poco todo ayer, ¿no? Por eso ella lo primero que hace, además de autopreguntarse, Carolina Cose, es decir, no es por saneamiento.
No es por saneamiento. Eso también se autopreguntó. No, sí. Ni siquiera se lo autopreguntó. Se lo autorrespondió nomás. Sí. Sin hacerse la pregunta. Ya, es por desagüe.
Sí.
Que dice que no se puede... No, está, y sobre lo de Diego Rodríguez yo dijo que no es momento de hacer política menor. Hay otros momentos para hacer política menor. Y luchar y lucrar con la desgracia de la gente. Hay otros momentos.
Este no.
No, claro. Por ejemplo, cuando hay más de 15 muertos encobichados, ahí sí. Ahí ya es un lindo momento para hacer política, para lucrar con la desgracia de la gente. Pero no ahora, la verdad. Además, dijo que la base de plateo es falsa porque esto no tiene que ver con el saneamiento, ¿verdad? Que la con desagüe. Y que además hay la necesidad de generar un cambio cultural, parece. No te puedo creer, otro cambio cultural más. Me cambié cultural como 7 veces. Soy una presentadora de los Oscars del cambio cultural. Dice que todo requiere un cambio cultural para Carolina. Hay que sacar los tachos de basura a las plazas. No, porque dice que aunque se limpien las cañadas, sí, y cursos de, sí, agua, sí, te van a hacer un curso de agua. Donde, si no se actúa en conjunto con los vecinos, el fenómeno vuelve a repetirse. ¿Y cómo sabe el fenómeno si se actúa en conjunto con los vecinos o no, señor? ¿El fenómeno sabe si los vecinos ponen o no ponen? ¿Qué fenómeno?
No sé qué mancomunión y buenas actitudes los vecinos podrían generar que no se inunde de nuevo si caen 150 milímetros en una hora.
Por eso, yo para mí el cambio cultural no es necesario acá. Eso es lo que
tapa
yo
el agua.
Mí, ¿no? Yo sí. Para mí, claro, yo para mí el cambio cultural queda, pero 3 metros bajo agua queda el cambio cultural. Por más que los vecinos, todo ahí, juste, no tiren cosas a la cañada y hagan Yemanyá ahí en la cañada, lo mismo, señor. Si yo así, algún lugar yo voy a inundar. Sí. Y dijo que tal, que no tiene nada que ver con el saneamiento, que es el desagüe. Pero si seguimos dilatando el préstamo del BID, dilatamos obras pensadas para saneamiento.
No es para eso el préstamo.
O sea, no tiene nada que ver, pero la meto. Meto esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin precedentes. Porque no nos podemos concentrar más de 15 segundos seguidos, así que no importa. Por eso es que nos estamos contradiciendo permanentemente ante una situación como esta, de la que no tiene nada que ver. Pero si no se hago el préstamo del BID, seguimos dilatando y no votamos, más veces se va a inundar, ¿sí? Está, yo qué sé. No entendía nada. Pero no es raro. Últimamente no entiendo nada de nada. De todas maneras, y después está...
Joaquín, que es arquitecto y trabaja en el tema, dice, desde hace años ponemos más caños de desagüe para estos eventos, no sé dónde. Acá están poniendo un caño de desagüe.
Sí, ahí está. Sí, qué lindo. Mongolia tiene... está todo lleno de caño de desagüe.
Ah, sí.
Llenito de caño de desagüe.
Ay, con qué ganas.
Grande el caño de desagüe, está bien.
Sí. Tiene que ser bien grande para que se desagote todo.
Rápido.
Hay que desagotarse. Lo importante es desagotar. Sí. Y después, entradas desagotadas. La traducción del todo lo, después habló uno, ¿cómo es que se llama este?
¿Quién?
Jorge Cuello.
Ajá. Buen nombre para él.
Jorge Cuello, sí, porque quedó con el agua hasta el apellido, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Cuello y tengo el agua hasta mi apellido. El agua hasta mí mismo. Entonces, dice que la naturaleza a veces nos da y nos castiga. Como pasa en todas las partes del mundo y en las buenas familias. No solo en Montevideo, dijo en la rueda de prensa, señor, Jorge Cuello. Hasta ahí venía más o menos de acuerdo con Jorge Cuello. Uh-huh. Yo dije, bueno, ¿qué crees? ¿Me entiendes? Llueve como loco, no sé cuánto. Y la naturaleza, cuando castiga, castiga.
me encanta. Tiene la mano pesada la naturaleza.
No hay cosa que me guste más que él, ¿cómo se llama esto? Esto cosa de la explicación circular, ¿cómo es?
¿Tautología?
La tautología, sí, la tautología repetitiva.
Pregunta siempre.
El que sabe.
Sí,
el que castiga, señor. El que sabe. Y Cuello sabe. Cuello sabe, ¿sabe cómo me cuenta que sabe? Porque el que sabe. Y la naturaleza cuando castiga. Es así, señor. Es así. La tautología por repetición es la más linda de todas. Porque deja toda la vista, ¿entiendes? No oculta nada la tautología por repetición. El que no se da cuenta que es una tautología es porque no quiere darse cuenta, señor. Pero el que se da cuenta, se da cuenta. Y el que no se da cuenta, no se da cuenta. Es así, ¿no? El que entiende, entiende. Y el que sabe, sabe. Y la naturaleza cuando castiga.
Castiga.
Y acá viene la parte en la que no estoy tan de acuerdo. Dice, algo estamos haciendo mal. Sí, los desagües estamos haciendo mal.
No,
ese tiene que ir, Cuello, pobre. Quedó con el... y lo van a agarrar de su apellido y lo van a echar. Algo estamos haciendo mal. ¿Quién está haciendo mal? ¿Qué cosa estamos haciendo mal? ¿Eh? Ah, pero como humanidad me parece que lo decía.
Capaz que el cambio cultural es aceptar la inundación.
Bueno, capaz se puede hacer más y mejores desagües en algunos lugares, no lo sabemos.
No, somos especialistas.
Pero no dice que algo estemos, me dice que es la humanidad. La naturaleza no nos habla a nosotros.
Pues estúpido. Yo es pentecostal.
Ustedes piensan que son el centro del mundo, que la naturaleza les habla a los uruguayos, a los montevideanos. ¿Qué cosa? ¿Qué capitalista? Urbano.
Capitalino.
Capitalinista. Estalinista. Capitalino. Capitalinocéntrico, señor. ¿Se cree que la naturaleza le habla a los montevideanos? ¿Qué cabeza cabe eso? O sea, a la humanidad le habla la naturaleza. ¿Cómo le habla a los montevideanos? Le habla a la humanidad. Y dice, nos dice que algo estamos haciendo mal. Lo tenemos que descubrir nosotros, nos va a dar opciones la naturaleza, ¿cómo es?
Es la forma indirecta de referir al cambio climático, ¿no?
Sí, también, claro, bueno. Sí. No es indirecta, es la forma esotérica, señor, de decirlo. Mm. Hay un ventrílocuo de la naturaleza en la sala. Disculpe, ¿hay un ventrílocuo de la naturaleza en la sala? Sí, como no, el señor Cuello. Adelante, señor Cuello, cuéntenos. No, la naturaleza nos está diciendo en este momento que tenemos que parar con las pajitas, muchachos. La verdad, vamos a tener que sacar las pajitas. Así que no más pajitas. Paren con no estamos para tirar pajitas para el techo. Y mucho menos a los mares. Así que, eso es lo que nos dice la naturaleza, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Así que, ¿quiere que yo lo haga con voz de muñeco o lo dejamos ahí? ¿Cómo me gusta esto? Los ventrílocos de la naturaleza es una cosa linda, ¿eh? Es un nuevo género esto del ventrílocos de la naturaleza, que ya veo que además es un género bastante fácil. Y veo que la naturaleza nos habla muy parecido a como nos hablaban los marcianos en otra época.
Sí,
¡que basta, humanos! ¡Dejen de creerse que están por encima de todos! Eso nos lo dice la naturaleza.
Sí.
El planeta o los humanos que dicen que saben escuchar y traducir lo que dice la naturaleza.
Sí, es inquietantemente parecida a los dioses de las religiones abrámicas.
Exacto, y a los marcianos.
Sí, también.
También, los dioses de las religiones cienciológicas. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Los dioses de las religiones de Tom Cruise. Es un poco extraño escuchar sermones sobre la virtud de la humildad y cómo tenemos que agachar nuestra cabeza ante el mensaje de la naturaleza que vienen de quien dicen el interpretar los mensajes de la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, Jesús ya lo hizo cuando decía, soy el hijo de Dios, tenemos que ser más humildes.
Modelo conocido.
Escucha, hijo de Dios. Dice mi padre que tenemos que ser más humildes. Pará, Jesús. Ahí la está poniendo difícil. Mal. Vos también la complicás, Jesús, Es difícil que entre el discurso de la humildad viniendo del hijo de Dios. Sí, pero miren, estoy acá con ustedes. Estoy el hijo de Dios, estoy bobeando con ustedes.
Acá, ¿verdad? Pecador todo.
Acá, pescando, haciendo la cosa. Mirá, ni Crocs. Me mandó en chancleta nomás, en chancleta a la vieja usanza, señores. Bueno, eso es lo que justamente lo que dice mi padre, que hay que ser más humilde, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso lo mismo, señor, gente que dice que la naturaleza nos está diciendo que tenemos que darnos un baño de humildad y que es básicamente el mensaje que nos mandó la naturaleza. ¿Sabes lo que fue ayer? Un baño de humildad. Un baño de humildad. Eso es lo que dice
Cuello. Baño de humildad.
Tremendo baño de humildad, ¿no?
Hay algunos baños de humildad más duros de la naturaleza. Es un baño de humildad, digamos, muy duro para lo material, para alguna gente, por suerte no.
No hubo víctimas.
Todo. Algunos baños de naturaleza. Baños
sí,
de naturaleza,
en Tonga. Están mucho más enojada la naturaleza con los tonganos que con nosotros, señor. Muchísimo más.
Los tonganos.
Anda, salió también el intendente de Tonga a decir que no tiene nada que ver con el saneamiento. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? No hagan política menor. No hagan política menor con el saneamiento. Yo porque salió un Diego Rodríguez de Tonga, salió a decir, a ver si le iban a sacar a los contribuyentes ahí que están cerca del volcán, señor. Los parió. Cómo se repite todo en todos lados, ¿eh? Siempre el señor guionista de Dios se plagia a sí mismo permanentemente. Porque son diferentes sesiones, eso yo se lo he dicho. Claro. Bueno, ¿vieron la noticia esa de ayer? De ayer o anteayer, me acuerdo. Sí. De ella, de la pareja de uruguayos que había quedado varada con un positivo de COVID.
¿Dónde quedaron varados?
En pelota.
No lo vi.
Me sentí homenajeado porque hablan del guionista de Dios, ¿eh? La gente, los dos, la pareja ella que le pasó eso, ¿eh? Claro. Así que deben ser oyentes de este programa o no, ¿verdad? Porque, dice que es un guiño del guionista de Dios, porque claro, se quedaron en pelota, ¿eh? Quedaron en pelota y no, pero había sido muy leída porque, bueno, porque es verano, ¿verdad? Uh-huh. La otra vuelta, mi suegra me mandó un ranking donde la primera noticia era que auto pasa en la ruta por la banquina. Sí. La más leída del verano, señor. La noticia más leída del verano. Que puede ser de cualquier verano, además. Porque claro, siempre hay un auto que pasa en la ruta por la banquina. ¿Entiendes? Agarra por la banquina y empieza a pasar a todos los demás autos.
Sí.
Lo hemos visto.
Lo que cambió en los últimos años es que Caminera tiene ahora como unas 80 cámaras de las cuales y se ven a veces y divisan eso.
Sí, y el lindo de ver. Yo creo que lo que pasa es que ahí agarra todos. Agarra el que entra paputeado y dice: ¡esto no es una noticia! Y da clic.
Claro, también.
¿Entiendes?
Sí.
Agarra el que le gusta ver videíto, sí, en general.
Sí.
Agarra el que entra a ver las puteadas al automovilista, digamos, porque la gente lo quiere putear como si estuviera ahí. ¡Estúpido! ¡Anormal! ¿Lo ves que después la naturaleza nos manda mensajes de humildad? Y ese tipo de cosas. Y entra también el que dice: a ver cómo hizo este. A ver, me interesa esto. A ver cómo es. ¿Entiendes? Quiere ver cómo hizo porque es una especie de sueño fantaseado por casi todos los automovilistas, ¿verdad? Cuando estás ahí en la ruta, en algún momento lo pensás. Yo no soy conductor, yo no soy chofer, pero como copiloto en algún momento pienso en recomendarle a mi mujer. ¿Por qué no agarras con la banquina ahí? Si estás atracado ahí en la ruta, ¿no?
Es una tentación.
Claro. Era la mala leída, señor. La mala leída del verano. De toda la cosa del verano. Impresionante, ¿eh? Y bueno, y entonces cuentan toda la historia. Esta es la noticia linda porque tiene un par de cosas. Una es toda la historia de que no podían volver, ¿verdad? Uh-huh. No podían volver porque no lo dejaba de entrar.
No, migraciones.
Claro, exactamente.
Robotana.
Y llamó mucho la atención por el título, que era un entrecomillado de lo que le dijo la de migración.
Sí, un poco fuerte.
Sí, que le dijo, justamente utilizó esta cosa cristiana, ¿verdad? Justo sí, que estábamos hablando de eso.
Sí, muy cristiano.
Exacto. Y dice que está, que cómo es, dónde está, ¿verdad?
Te fuiste a disfrutar, ahora pagá las consecuencias.
Eso fue lo que dijo la de migración. Se fueron a disfrutar, ahora paguen las consecuencias, le dijo. Espectacular, señor. Pero eso es lo que le dijo. Y después pudieron hablar con computadoras nomás, que eran mucho más amables, por supuesto. Sí. Por eso es que hay que poner computadoras. Que es desesperante para el que está llamando y yo le tiene computadora y dice: quiero hablar con una persona. ¿Para alguna persona? ¿Cómo hago para alguna persona? Y la tiene la funcionaria de migración y dice: se fueron a disfrutar. Yo dije: sí, quiero hablar con una computadora. Páseme con una computadora, señora. ¿Cómo hago para poder volver a la senda de las computadoras?
Sí, sí. Porque hay personas que contestan con computadoras, son más irritantes a veces que
claro, pero esta no, esta contesta como un algoritmo cristiano, sí, no como una computadora, señor. Se fueron a disfrutar la de las consecuencias. Y era muy lindo de ver las reacciones de la gente porque a la gran mayoría les pareció una respuesta muy adecuada, ¿eh?
Qué increíble.
En los comentarios. Sí, sí, ahí tienen, ¿eh? Te fuiste en un pico, te la van a estar chacando y ahora no puedo volver con este. Estamos en un gran momento con este, digo, ¿eh? Estamos en un momento de convivencia. Hermoso. La gente hincha por la funcionaria de migraciones. O sea, es loco, señor. Una cosa espectacular. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo nos gusta? Yo creo que siempre fuimos así, pero eso está exacerbado y ahora además lo corroboramos, lo vemos más porque todos opinamos de todo, ¿entiendes? Sí. Y queda nuestra opinión ahí fijada en los celulares de los demás. Uh-huh. Pero es hermoso como estamos dejando salir todo eso, ¿eh? Uh-huh. lo teníamos contenido un poco, lo habíamos tapado con un par de capas de civilización, haciendo como que no, como que ya no éramos así, no, así son los musulmanes, nosotros no.
Es el regreso de la Inquisición.
Sí, pero estamos a punto caramelo. Yo creo que estamos a punto caramelo. Con esto estamos a punto caramelo. Estamos así como para que ¡boom! Para que explote toda la mierda. Una buena guerra. Tenemos que meter una buena guerra. Y después, lo lindo que crece la humanidad después de la guerra, amigo. Es una cosa espectacular.
Apenas volvió la información.
Hay diversión, hay festichola. Todo eso que pasa después de la guerra.
Buena literatura.
No lo voy a disfrutar yo, ¿eh? Lo estoy pensando para los demás. Lo estoy pensando para mi hijo hipotético, señor, no para mí. Sí, yo no lo voy a llegar a disfrutar, pero hay que meter una buena guerra. Guerra mundial.
Yo por un ratito.
Pero mundial, ¿eh? Mundial. Hundieron el Graf Spee, nada. Mundial, okay. todo. Sí,
cómeme. No, le decía que con Omicron tuve un ratito de ilusión, muy breve, me duró un poquito antes de empezar al aire, ahí unos días viendo los datos, lo que había pasado en el mundo, Gran Bretaña, Alemania, así que dije, lo que se va a terminar 2 años después y con esto de Omicron y lo contagiosa que es el buscar el culpable, la trazabilidad social y de redes sociales y de familia, ¿quién fue?
Carmela. Bueno,
¿quién lo trajo?
No, y en vez de eso se disparó.
Bah, dije, pero se termina, porque ya te das cuenta que no hay culpa.
No hay forma,
en
la gente aislada, 2 años.
Maldonado, se estaban quejando de que abrieron la frontera. No, hay como 600 casos. ¿Ustedes son tarados?
¿De qué vive, señor?
Esta es una cosa de verdad. Querían morirse de inanición igual que el año pasado. Es una cosa de loco. Con la esa mentalidad de que igual no va a entrar, ¿no? Tranquilos que no va a entrar. Cerramos todo y no entra. Una cosa maravillosa, no ha funcionado mucho en el mundo. Macron lo hizo. No es una cosa, no estamos hablando de mal de los maldonautas,
no,
¿verdad?
No.
Estamos hablando mal de la humanidad,
sí, claro.
Como naturaleza. Nosotros estamos empezando ahora como naturaleza y estamos hablando mal de la humanidad. Macron lo hizo eso también, le cerró las fronteras a los ingleses, a los británicos. Porque no, tiene mucha Omicron, dice. Y a la semana le estaba estallando la gráfica, lógicamente, ¿no? La cantidad de estupideces que hicieron es impresionante. ¿Por qué? Porque es sin precedentes.
Todo es sin precedentes,
porque no asimilamos nada ya. Cierran fronteras para evitar que entre una cepa. Es una cosa que ya vimos cómo no funcionó 1 millón de veces en los últimos 900 días. ¿Eh?
Hay un argumento además, Darwin, para que todos abran las fronteras, que es que le entró a China.
Bueno, sí, no puede China cayó, con la
le cayó, hombre. Dicen que fue por carta en China.
Sí, en China dijeron que fue por carta, espectacular, que abrieron una encomienda del Occidente
y que
dice, no habrá más paquete, no habrá más paquete que vengan del Occidente, porque, bueno, ya habían dicho que había arrancado con un coso congelado,
sí.
Que le mandamos nosotros un año antes de que empezara la pandemonium. Imagínese, señor. No, eso es lo lindo, los chinos arman bien los cuentos. Los cuentos son lindos de consumir.
En principio final.
Sí, bueno, y después tuvo Salina.
Sí.
¡Ah! Oh, lo mal que maneja los números, Salina. Es espectacular cómo te pasa de número absoluto a número.
Vale reconocerlo que.
Antes quería terminar con esta pregunta.
Sí, vamos a la parte del medio y después venimos con Salina.
Sí, no, yo al principio pensé que era podía ser considerada como un publicity del gobierno, la nota esta,
sí.
de los dos que no podían entrar, porque justo el gobierno decidió.
Hacer el corredor sanitario.
Exactamente. Fue justo en esos días, ¿entiendes? Sí, que decidió. Y sale esta nota y digo, mira que bien, metió un publicity de la agencia de publicity invisible. Metió una agencia de publicity invisible, metió una propaganda ahí, ¿entiendes? Nota propagandística. Con la típica, un caso específico que nos acerca a todo, y yo llegué igual. Pero después me parece que no. O que sí, y es un típico trabajo de la agencia de publicity invisible. ¿Saben por qué? Porque la gente estaba en contra de que dejaran volver. ¿Entiendes? La nota decía, che, qué bien, mirá, pues justo ahí viene la medida del gobierno atendiendo a este tipo de casos horribles.
Legislación
no sé
con
qué.
Rostro humano, Darwin.
Exactamente, ¿entiendes? Entonces...
pasa que no estamos dejando volver gente que incluso en los países donde está, donde contrajo COVID, está de alta. Sí. Está circulando, pero al pedirle un PCR para venir, ese PCR a veces le da negativo.
Le da positivo.
Quedan varados.
Le da positivo, claro, porque lo negativo para él. Positivo sí, en general, el PCR es negativo para que le dio positivo.
Y positivo para la gente que opina en redes, según dice usted también. Sí, déjenlo, claro, déjenla.
Que se pudra. Que se muera de hambre. Ponete un puestito de agua de coco en la playa. ¡Chupa pija!
No.
Es lo que le pone la gente. Es lo que le pone la gente. A veces con asteriscos, pero uno sabe leer entre asteriscos también. Porque malo es un día solo del método de lectura libre. Ilver entre líneas. Hay un día que te enseña a leer entre asteriscos. Es muy fácil. Muy fácil. Son dos horitas con Víctor Hugo y aprendés todas las cosas de asteriscos. Cuando dicen chupa y asteriscos, ¿saben eso, no?
Sí.
Ahí está. Ahí censuré. Y bueno, le decía que... bueno, eso, porque la gente... se calentaba con el gobierno en los comentarios. ¡Ay, ahora los dejan entrar a todos! ¡Esto es encabichado! ¡Te das cuenta que te va a llenar! No sé cuándo, ¿entiendes? Y ellos estaban. La voz de la encargada de migraciones era la voz de la gente, sí. ¿Verdad? Que la gente, como todos sabemos, es una mierda la gente. Sí. A diferencia del pueblo, que es soberano y es crack. El pueblo, soberano y crack. La gente, es clarísima esa diferencia, ¿verdad? Que no lo entiende porque no lo quieren tener. Y entonces, me parece que era un publicity en principio de la Agencia de Policía Invisible que iba a mostrar dentro de un caso específico y humano lo bien que venía también el gobierno, pero le salió al revés. Como siempre le sale a la Agencia de Policía Invisible, señor, como casi siempre, como casi todas las veces, señor. O no ven su publicidad o la ven y genera el efecto contrario, ¿verdad? Es el anti-empujoncito. El contraempujoncito.
El agarroncito,
exactamente. En lugar de empujarte, te tira la camiseta, ¿sí? Para atrás, señor. Eso es lo que hace la Agencia de Policía Invisible con las medidas del gobierno. Así que, bueno, hay que esperar cuál es la próxima participación de la Agencia de Policía Invisible para saber la reacción adversa que va a generar, ¿verdad? Contraria a los objetivos que... Vamos a perder,
cuando volvamos los numeritos de Salina.
Salina es espectacular. Salina lo que hizo, hizo un desastre antes de sacar los números un poquito más serios que los que dio él, pero además crudos, todos crudos. ¿Sabes cómo están esos números? Crudos. Se los tiene que llevar de vuelta el cocinero.
Parte del medio. Ya venimos.
Es crudo los números.
Presenta Compra Protegida de Mercado Libre. Compra con la misma seguridad con la que Darwin opina sobre cualquier tema. Si lo que te llegó no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero.
Darwin, ahora sigue adelante con esos numerillos que dio el ministro de Salud en el día de ayer.
Sí, el nuestro programa de computación, amigos, del sol, que va de 7 a 8 antes de la hora de descanso del Lionel.
Ahí arrancó en la mañana.
Exactamente.
¿La hora de qué dijo?
¿La hora de descanso, Lionel?
Es cierto.
Deja un bache en la programación. Una cosa insólita,
¿no? No.
Impresionante el poder que tiene.
Sí.
Ese es el
Lever
Araujo.
El bache era
perdido del verano, Lionel. De enero, la Lionel no, es Djokovic. No lo movés de donde estás.
No, me mueve la nueve, no, ni loco.
Es impresionante, señor. No hay manera de que. Y ponen entre las 8 y 9, ¿qué hacen?
Mati pone música. Bueno, música
pone
programada.
Pone música, señor, exactamente. Porque las del programa de computación tampoco tienen mucho para. No les queda nada para hacer.
No, Doble Click cumple con su horario y no le vamos a echar la culpa a Doble Click de lo. No, ellos
sí,
cumplen
para mí,
con.
Sí, para mí, programa de computación y dale, pero una cosa más, uno regala unos wallpapers, algo de eso, mija. ¿Eh?
Nosotros tomamos.
Vamos a esforzarnos un poco también, si no.
Sí, un horario de verano tomamos hasta el 31 de enero, el lunes 31 de enero volvemos a las 8 de la mañana.
Sí, perfecto. ¿Cuándo? ¿31 de enero?
Lunes 31. Sí, nos falló.
Ahora los que dicen que Lionel es intransigente con él.
No, claro, podíamos volver el martes primero.
Por eso, señor. Minuto. Perfecto. Perfecto, muy bien, Lionel. Muy bien, ¿eh? La verdad. Y entonces, resulta que Salinas se puso a analizar todos los datos y no tendría que haberlo hecho, señor. Salinas analizando datos estadísticos es como mi tía Olga. Empieza cuantitativo, ¿no? Y con números absolutos. Así, números absolutos. 29, ¿en serio? 36, 58, y después mete porcentajes que entiende a grandes rasgos, pero no demasiado bien. Mirá que si yo tengo de lo, un 7, me salen 45%, y del 7% y del otro me salen el otro 55%, imagínate. No, eso. Y ahí se salta a lo cualitativo, porque su cerebro ya no aguanta más la televisión cuantitativa y se pasa rápido al análisis cualitativo. La vacuna protege, que da miedo, da calambre lo que protege la vacuna.
Y la tercera dosis también. Sí, vale decir en defensa de Salinas que ayer yo de tarde. Sí,
¿usted escuchó la traducción de los expertos?
No, de noche escuché a Salinas, la entrevista de la mañana, no la había escuchado, estábamos acá reunidos.
¿Cómo lo escucho? ¿Qué pasa? ¿Por qué?
No, si estábamos reunidos.
Tiene una hora de descanso para escucharlo.
Estamos trabajando.
¿Este Lionel?
¿La escuchó?
No hay manera de hacerlo trabajar.
No, de noche ahí, mientras colgaba ropa, lo escuché a Salinas. Un multitasking difícil, porque yo pensé, colgar ropa y escuchar a Salinas puede ser fácil, pero no, puse palillo en todos lados porque Salinas me sacó loco. Y vale decir en defensa de Salinas que en su momento dijo que él con los números a veces que tiene su principal crítica, no la nombró, pero ya le ha dicho que es su mujer, que le dice, no des tantos números, Daniel. Así todos
claro,
mezclados.
No de,
se ve que la mujer la saca loca.
No, Irene, claro.
¿Qué tiene que ver Irene, la esposa de
No, pero pensé en Irene. ¿Por qué tenía ganas de pensar en Irene? Yo cada tanto pienso en Irene. Me gusta pensar en Irene. Se lo voy a confesar. Irene, con el vestido de palmeras.
Esa imagen de las palmeras.
Bueno, ese también el cambio climático, señor. ¿Cómo estaban las palmeras? Ahí todas onduladas.
Sí, no estaban pintadas de blanco en la base, eso sí.
No, es lo cual, llamativo y vamos a salir de ese espacio porque si no va a venir un chiste de una ordinaria suprema en cualquier momento sobre pintar de blanco la palmera del vestido de Irene, ¿verdad? Que le corresponde al general, obviamente, ¿no? siempre pensando en el blanco que pueda aportar el general. Dijo en el programa de computación que tiene las muchachas de la simpatiquísima, ¿verdad? Uh-huh. Y que saben mucho de computación, siempre saben de computación, le doble clic y dice que ¿por qué no hacen clic derecho de 8 a 9? Clic derecho, de 8 a 9. No aprovecha la oportunidad que les da Lionel. ¿Vio cómo no, la gente aprovecha la oportunidad? Yo sé lo que le haría, Lionel. Yo me instalo ahí en enero y después sacame con los milicos australianos. Y bueno, entonces dice que dijo ahí que 68 personas CTI, pero 36 que entraron por cobicho, digamos, 68 tienen cobicho. Y 36 entraron por cobicho, los otros 30 o entraron y dieron positivo, o dieron positivo a los días después que ya estaban entrados, etcétera.
Se entraron por otra cosa.
Sí, que es más o menos el porcentaje que está pasando en el mundo con la OMI, que ahora se le dio por contar. Porque claro, ¿cuál es el problema de las autoridades sanitarias? No acá, sino en el mundo. Pero de las autoridades sanitarias acá es que Salinas no maneja bien los números. Y el problema de las autoridades sanitarias en el mundo es que empiezan a utilizar prácticas que antes estaban vetadas por ellos mismos.
Totalmente.
Eso genera esta inundación de desconfianza, ¿verdad? Es imposible confiar porque son una máquina de hacer lo que ellos prohibieron hace 6 meses, ¿entiendes? Hasta hace 2 meses no se podía contar, yo todo lo que tiene COVID, COVID, pará, pero no habrá alguno ahí que dio positivo, pero que en realidad está... ¡Pues callate, negacionista del cobicho! ¡Cobichoplanista, no sé cuánto! ¿Entiendes? Uh-huh. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Están los que entraron por eso y los que se agarraron eso y entraron por otra cosa, señor. Y hay grises, dijo la verdad. Hay gente que está pegando raro la OMI, porque hay algunos que están grises ahí adentro. Bueno, entonces dijo que de ese tal 15 personas vacunadas con al menos dos dosis y 21 sin vacunar o con una dosis. Que vio que con una dosis ya es sin vacunar.
Sí, sí, hizo el corte ahí.
Eso también lo cambiaron. Sí, sí, lo hicieron en todos lados, lo hacen ahí ahora. Sí. Que también es. Bueno, está bien, está impecable. Pero de una dosis, entonces si te diste una dosis, sos un antivacuna.
Bueno, no es un antivacuna.
Bueno, ¿cómo no, señor? Estás dentro del grupo de los que aparecen como antivacuna.
Claro, no solo sos un antivacuna, sos un antivacuna reciente.
Exacto, sos un nuevo antivacunas, los peores. Ah, para mí los peores son los que se dieron una dosis. Para mí lo de una dosis los tendremos que dejar claro, morir en la calle. Que no tapen de... Lo único que tenemos que preocuparnos es que no queden en una boca de tormenta para que no tapen desagüe. Pero después deberíamos dejarlo morir. O matarlo nosotros mismos ya para sacarnos el problema de encima, ¿sí? Y no angustiarnos.
Supongo que miles de esos son que se agarraron COVID después de la primera dosis y decidieron no seguir adelante.
No me parece, porque ellos deberían tener una inmunidad más
robusta. No se estarían muriendo tanto.
Ah, claro.
Robusta es una de las palabras. Nadie le puso a su hijo robusta, vio que apareció de todo lo que le había. Los nombres y todo eso hace poco, hace una semana aparecieron que por ahí, por el 14-15 de enero siempre aparecen los
nombres. La nota de los nombres,
que es preciosa, de los nombres, simpática. No sé cómo hace la gente después para politizar eso, no me he fijado, pero siempre consigue de alguna manera politizar de Nacional Peñarol.
Publicarla en un lugar que tenga foro y se politiza.
Sí, y entonces, no, pero el lindo de los nombres, no, pero no me fijé si había aparecido robusta.
Es lindo el nombre.
Porque es una que no paran de utilizar todos los universitarios. Es muy universitario decir robusta. Uh-huh. Creo que los economistas, los infectólogos, todos los estadísticos, todos son locos de decir robusta, señor. Y entonces, bueno, dice que no sé, a mí no me gusta la hipótesis de Lionel, para mí cualquier cosa la hipótesis de Lionel, pero estamos con Salina, que empieza con los casos, después se pasa a los cosos y dice, no, y los porcentajes, fíjate que yo de acá tengo esto y de allá te saco lo otro, y no sé cuándo, y entonces después hace calentar a todos, señor. A los que, a los antivacunas, que ya dijimos lo que hicieron la primera vez, son los peores, pues los peores porque además generan incertidumbre, ¿qué es incertidumbre? En su organismo, en el virus, que no sabe si atacarlos o no, ¿verdad? Es como, está mitad vestido y mitad desnudo, ¿entiendes? No sabe cómo, nadie sabe cómo reaccionar, el médico, que no sabe si dejarlo tirado o atenderlo, ¿entiendes? Y entonces, bueno, los expertos. Los expertos incluso se enojaron con Salinas, señores, sus números. Porque además todo esto lo salió a decir antes de que publicaran números un poquito más amplios. Uh-huh. Muy crudos, igual. Igualmente crudos, de esos que masticás y la masa se te hace chiclosa. Y dices, che, no lo pasaste ni 5 minutos por el horno esto. No desagregaron nada, los tiran así a la calle, los largan a los números con una mano atrás y otra adelante.
Un carpacho de datos.
Exacto, con el Salinas haciendo de telonero con números más cortos todavía. De los 29 que fallecieron en los últimos 3 días.
La chico, sí.
Ese fue su resumen, señor. Y después, por lo menos salieron los de octubre, noviembre y diciembre. Uh-huh. Y todos los comentan como si fuera de la Omicron. Y no deben ser de la Omicron. Deben ser de la Delta.
Y ahí, sí, claro, pero hay un momento además con números bastante más bajos. Bueno, no.
Darwin, le pide a los oyentes que por favor diga que es todo preprint.
Sí, absolutamente.
No, esto no llega, no es preprint.
No llega preprint. No,
esto ni te lo agarran como preprint. No, podemos preprintear. Pero, no, disculpa, acá no te lo podemos preprintear.
Salina
no.
Tiene facilidad para ver preprints igual.
Cocinalo un poquito más. cocinar esos números. Entonces después saca los números y se calienta a los expertos, porque dice, no, la gente no va a entender. Y es cierto, la gente no va a entender, eso es verdad. Eso, pero ya se puede decir sobre cualquier situación, o sea, la gente no va a entender. ¿Está? ¿Por qué? Porque la gente es una mierda. El pueblo lo va a entender. El pueblo es inteligente. El pueblo es inteligente. La gente es estúpida. Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Todos los que somos del pueblo lo sabemos, eso. La gente es estúpida. Entonces, el cálculo según los expertos consultados por el país tendría más sentido si se comparara la incidencia de los porcentajes según la población que representa. Por ejemplo, en Uruguay solamente un 4% de la población no se dio ninguna dosis de la vacuna y un 3% cuenta con la primera dosis únicamente. Pero en los últimos meses, esta población explicó el 45% total de las muertes. En cambio, hay un 29% que solamente tiene las dos dosis iniciales y esta población explicó un 41% de la muerte. Por lo tanto, los no vacunados o con vacunación completa murieron 8 veces y media más que quienes contaban con el esquema inicial de vacunación. 8 veces más se tuvieron que morir. Pobre,
son más que gatos los que están vacunados.
Impresionante. Si no, los gatos no vacunados la quedan porque se comen sus 7 veces de muerte.
Se mueren una vez y media.
7 vueltas y le queda una más. Mueren una más y media. Bueno, una vez y media más todavía, porque te olvidás, se olvidan de los gatos no vacunados. Entonces ahí mueren la última media vez que te morí, según los mexicanos. Gato mexicano, ¿no? Mueren 8 veces y media. Los gatos uruguayos no vacunados, solo 8 veces más que los vacunados. Y entonces están todos mal los números. La traducción de los expertos es peor, señora. No es peor. Pero no es buena tampoco la traducción de los expertos. Porque no está bien calculado tampoco, señor, porque es una cosa de números así a la marchanta, que también tiene que ver, después dice entonces que los 3 veces vacunados, 42 veces más los no vacunados que los triple vacunados. Pero está mal eso, porque acá tenés que, para hacer estadísticas que sean medianamente serias, que igual siempre son estadísticas, por lo tanto, su tope es medianamente seria, ¿verdad? Eso es el bueno, tope.
No es la realidad, es una representación posible de la realidad.
Exacto, es a eso. De entre 50 milímetros y 120 milímetros, ¿verdad?
Bueno,
canelones. Sí. Lo que uno diría es una lluvia fuerte en canelones.
Las estadísticas son las lluvias en canelones.
Es una lluvia fuerte en canelones. ¿Está? Entonces, te dicen, murieron 42 veces más. No, bueno, pero no, pero está mal, porque esto tiene que ser por días también, ¿entiendes?
Claro, por y periodos de tiempo definidos, por
claro,
lo menos.
Claro, y los triple vacunados, están hace 2 semanas triple vacunados, ¿entiendes? Uh-huh. Y tampoco son el 13%, son el 13% hoy, pero no hace 3 meses.
Claro, exacto.
Entonces, es un quilombo,
es
¿no?
Es un quilombo, sí,
es
sí.
Es muy difícil, tremendamente difícil, y hay que agarrar periodos más largos, y para hacer, o si no, hacer unas cuentas que son muy groseras, y avisarle a la gente que son cuentas groseras. ¿Cómo se le avisa a la gente que son cuentas groseras? Se le ponen puteadas en el medio, ese tipo de cosas, y se hacen chiste de borracho en el medio. Se las da Cucuzú, por ejemplo. Si las diera Cucuzú, la gente se daría cuenta que son groseras. ¿Por qué no contratamos a Cucuzú para que dé los números, señor? Que además va a ser mucho más preciso que Salinas, y en el medio nos vamos divirtiendo, por lo menos, ¿no? No sé, eso. Y después está Nubel Pontet, que es el meteorólogo de camas, ¿verdad? De la cosa de los CTI, sí, Nubel Pontet.
De la Sociedad Uruguaya.
Sí, Nubel Pontet, ¿cómo no? Lo conocen, todo el mundo lo conoce, ese Nubel Pontet, ¿no? Ya a esta altura me parece que, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces, ¿qué dijo Julio Torraca Pontet? Torra Pontet. Señor, ¿qué nos dice? Nos dice Vázquez Pontet, que Pontet Melo, que dice que no, mucho malo de lo vacunado, dice, es impresionante, dijo. Y dijo que van a llegar como a 120.
Ah, tiro ahí, va, una proyección.
Sí, que es más o menos lo que ha pasado de todos lados. Dice, más o menos, que entre 4 y la cuarta o la quinta parte de lo de la ola.
Del pico anterior, de
sí. Pero lo que se olvida, Nubel Pontet, nosotros, la anterior fue la gama. Uh-huh. Y en los países estos que ya pasó el pico de Omicron, venían de la Delta. Uh-huh. Son dos letras diferentes. Eso es lo que quiero decir nomás.
¿Qué quiere decir? Ah, bueno.
No sé qué quiere decir.
Nosotros aparte le decimos.
Va a ser más o menos lo mismo, igual.
Y aparte nosotros nos quedamos con P1, no con gamma. No,
bueno, pero creo que P1 es gamma.
Por mismo. Eso, pero le decíamos P1.
Ah, sí, no, sí, no, sí, no, sí, nunca claro, gamma. No, sí, para no perjudicar al grupo gamma.
Claro.
Porque no lo queremos perjudicar.
No le cambiamos,
le dejamos. No lo queremos perjudicar. Acá el único que le importó perjudicar fue a Macron, que le pusieron a Macron. Y a Delta, que es una agencia, una cosa de aeronáutica, señor.
Uh-huh.
Subiste vos a un avión de Delta.
Delta Airlines.
Sí, es uno de los ganadores, ¿verdad? Con la llegada de Omicron, el coso de Delta. Bueno, y lo que uno ve, países, dice, de la cantidad de casos graves del coso de la ola anterior, señor, 20%, eso. Que es el 20% de 500, sería 100, dice Vázquez Pontet.
Sí. Sí. Los intensivistas han llevado relativa calma en sus últimos
meses. Eso
es lo
que uno ve en países que están bien vacunados, dice. Uh-huh. Y en los que no están bien vacunados, también lo mismo. En serio, porque a nivel global, en Sudáfrica, por ejemplo, que es pionero en esto de la OMI,
sí,
el pico de 7i fue un 15% de su bola anterior. Uh-huh. Esto no quiere decir que las vacunas no sirvan en la reducción de probabilidad de severidad. Lo que quiere decir es que como exageran y enfatizan tan innecesariamente sus efectos mágicos, después los resultados siempre aparentan ser contradictorios. Que es lo mismo que hicieron con el tema de la transmisión. ¡Oh, si nos hubiéramos vacunado todo al mismo tiempo, lo matábamos al virus! No, no, la verdad que no. No, porque la contagia es igual, se contagia igual. Sí, individualmente, no, el que no se vacuna pone en riesgo a todos los demás. No, la verdad que no, se pone en riesgo a sí mismo. Se pone en un poco más de riesgo que los que se vacunaron, señor. O mucho, según lo quiera ver cada uno. Pero eso
según su edad, sus comorbilidades, su situación.
Sí, ¿sabe cuál es la mejor vacuna de todas? Tener menos de 50 años. Con tener esa vacuna no hay nadie que
pueda. Bueno, sí, sin comorbilidades, ¿no? Sin comorbilidad y no tener comorbilidades, menor de 50 años sin comorbilidades de las conocidas, digamos.
Bueno, sí, saber, claro, diabetes, obesidad, todo,
claro, claro.
Sí, bueno, claro. Sí, menor de 50 años y una cinta, las dos mejores vacunas. Con esa con ese plan de vacunación, una cinta esa de caminar, digo. Sí, esa. Sí. Eso, una bicicleta.
Una vida no se
menos de 50 años y bicicleta, sí. No hay doble vacuna que te genere mejores probabilidades que esa. ¿Está? Pero lo que pasa es que como están en toda esta pavada simbólica, ¿entiendes? Arruinan todo. No se puede confiar en nada, señor, porque dicen pavadas que después se dan vuelta en 5 minutos. Escuchamos al principio en el momento como más álgido de propaganda de la vacuna, esto de que no, nadie, cerca 97%, 98% de efectividad contra la internación. Y no. Entonces la gente puede decir, viste que no servía para nada, no sé qué. Bueno, no es que no servía para nada, es que no servía tan mágicamente como
sirve mucho
las
para
autoridades.
Y sobre todo sirve a personas más añosas, con más comorbilidades, a aumentar su porcentaje.
Sí, pero baja probabilidades desde probabilidades más altas.
Claro.
Están habiendo casos.
Claro. Correcto. Pero no es lo que decían al principio los expertos. Los expertos hablaban de una solución básica, señor, que no funciona así en ningún caso. Entonces, cuando no anda eso, empiezan todos a mirarse y a decir, bueno, ¿y qué pasó acá? Y los expertos siguen y doblan la apuesta. Entonces te hacen esa, la de Italia y Francia. Bueno, los deportistas profesionales obligados a vacunarse.
Sí, estamos en una carrera.
¿Por qué? Porque sí.
Tenistas, además, en este caso, el examen
de Lombo. Porque sí, porque los deportistas profesionales...
Hay que dar el ejemplo.
¿El ejemplo de qué? El ejemplo de una regla completamente al pedo que funciona de la manera opuesta a la que esperan las autoridades, dejando en evidencia la estupidez de ese requisito mandatorio y multiplicando escépticos cada vez que ven cómo se contagia un equipo entero de fútbol, por ejemplo, a pesar de estar doble y triple vacunado. ¿Y para qué era entonces? No, era para que no desarrollara la versión severa de la enfermedad. Ah, eso que ningún deportista profesional desarrolló durante toda la etapa en la que no tuvimos vacuna. No, era para no contagiar al resto. Pero si lo contagian igual. Si vacunaron todos entre... Estaban todos vacunados y se contagiaron todos entre ellos. Eso es lo que consiguen, ¿entienden? Con esas estupideces. Consiguen el descrédito público y la exposición de su inoperancia en lo que suponen es el control social.
Y ahí aparece esa línea.
No se puede ser más ineto y anticiencia que eso, ¿eh? No se puede, ¿eh? No se puede, es imposible, ¿eh? Salle es un referente de la vacunación al lado de las autoridades sanitarias italianas, por ejemplo.
Promotor.
Exacto, un promotor. Bueno, les digo algo. Tengo una idea.
Ajá.
Ahí deberíamos alquilar los servicios de Salle como antivacunas que no consigue persuadir a casi ninguna persona. Y probablemente haya provocado el efecto contrario para que mucha gente que no se quiere sentir el perteneciente al credo de Salle. Dice, no, yo no vacuno, sí, no, mucho en la vacuna no creo, pero menos creo en Salle. ¿Entiendes? Y podemos armar unas estadísticas que lo justifiquen. Y si lo mandamos a países con porcentaje bajo de vacunas, o África, por ejemplo, lo mandamos a Salle. ¿Entiendes? Solo un 7% de la población elegible no se vacunó. O sea, Salle tiene una retroefectividad del 93%.
Menos ahora, bastante menos va a quedar porque hay 50% de los niños de 5 a 11 años anotados.
Ah, no, pero eso era de la elegible hasta que metió a los niños.
Está, ahora va a quedar todo eso, va a quedar en 5%, 4%.
No, pero es que no es del mismo porcentaje. Era del otro que quedaba fuera.
Está bien.
Era del 17% que no contaba. El elegible era más o menos 83, 84%. Sí. ¿Entiendes?
Y ahí queda, ahí en un
93%. Y ahí solo un 7, sí, un 7.
Sí, hay 7, sí,
no sé cuánto es eso en términos de... como un 94, sí, entre un 92 y un 94. Por ciento de retroefectividad, lo que yo le llamo retroefectividad, ¿verdad? Que es como se lo vamos a vender. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Es bueno eso. Te digo, es mejor que todas estas pavadas que hacen con el pase sanitario y todo eso, que es una pavada. Eso es una pavada, de las pavadas... por ese tipo de cosas es que generan desconfianza, señor. Porque es una cosa del pase sanitario que no tiene ninguna explicación y no pueden explicarlo porque no hay ningún tipo de explicación. El no vacunado no es más peligroso que el vacunado. En todo caso, es más peligroso para sí mismo. No para los demás. La carga viral es la misma. Eso ya se dieron cuenta hace tiempazo, desde que a los 2-3 meses de empezar con las vacunas. La carga viral con la que se contagia uno y otro, y por lo tanto la posibilidad de contagiar a un tercero, es la misma. Así que no representan un peligro para la sociedad. No, es individual, lo puede representar, no es colectivo.
No, en todo caso, el no vacunado, en caso de ser un colectivo grande, puede representar un riesgo para el sistema. Más allá de para sí mismo en cada uno de los casos individuales.
Ah, para el sistema de desbordarlo.
Exacto.
Claro, pero
sí, porque tiene más probabilidades de entrar.
Cada caso cuesta plata igual. En otra área, ¿no?
Claro, pero si es un porcentaje menor de la población.
En ese sentido, si empezamos a medir con ese ojo de la plata que cuesta cada caso, no sé qué, porque pegarle una cachetada a todo botija que se esté metiendo un snack en la boca.
No, claro.
Permítame, no, si usted me deja hacer eso. Si usted me deja hacer eso, si usted me deja cachetear a todos los botijas.
Era más por el lado de la discusión.
Yo le dejo cachetear a los no vacunados. Ahora, me parece que está un poquito ensañado.
Era más por la discusión. Recuerda, esa discusión se dio con el casco. Decía, yo si me pego sin casco con la moto, me pego yo solo, está bien. Pero
te está generando una epidemia politraumatizados que saturan los CTI en alguna zona del país.
Claro. Pasó un Tacuarembó, en fin. Más que seas vos solo, después, joder. Pero bueno, ese es otro punto, otra arista para hablar
de... No, igual en el caso de no satura nada, porque para mí los médicos lo tiran para la banquilla. Estoy seguro que no entran, no le suben la insulina ni la adrenalina ni nada, lo dejan, los miran por la ventana. Para mí esa es la razón más importante para vacunar.
Que
los médicos te odian.
Bueno, pero está tirando
tengo
argumentos para rebatir.
Tiene un mandato ético profundo de la profesión de atenderlo de la mejor manera posible.
No los he visto sus declaraciones con ese mandato ético.
Bueno, o sea,
he visto a agentes de la Comisión de Pediatría diciendo que los niños ya se probaron que contagian y se contagian ellos. ¡Vacúnenlos!
Niños.
Ese tipo de actitudes, señor.
Bueno, muy bien.
Entonces, yo no confiaría en eso. Han desconfiado que son las antivacunas. Para B, deberían desconfiar un poco del tratamiento que van a recibir si entran y resulta que no tienen ninguna vacuna.
Es un buen argumento para vacunarse como antivacunas.
Para mí sí. Llevamos ese ensayo juntos y conseguimos el 100% de vacunación. Igual en los... Me parece que los mandatarios a nivel mundial hacen obligatorio para generar la simpatía a la gente nomás. Porque a la gente le gusta. a la gente le gusta vacunar al que no se quiere vacunar y dejar afuera, de no dejar entrar, no dejar pasar la frontera al que se fue a vacaciones.
En las encuestas mayoritariamente
está. Sí, sí, claro. Es una linda forma de mostrar una mano contundente. La otra es pegarle a los guachos chicos gordos cada vez que se meten un pan en la boca. Ella dice, bueno, ¿qué?
Pero aparte,
¿qué?
No es lo gordo, es una estupidez eso, porque los problemas que lo puede tener un niño que no es obeso flaco en su momento y que tiene una mala alimentación, porque no estigmatice así.
¿Lo gordo?
Claro.
Niño, ¿cómo gordo? Mañana, no estigmatizando. Usted está estigmatizando a los antivacunas. No, yo le estoy diciendo, vamos a estigmatizar a todos. ¿Por qué no estigmatizamos a todos? Yo le estoy haciendo una cosa que es mucho más popular.
Seguimos estigmatizando a todos. Mañana seguimos estigmatizando a todos.
Bueno, claro.
Hay que
estigmatizar a todos, señor. Estigmatizamos a todos, no a nadie.
No toquen nada. Presentó Compra Protegida de Mercado Libre. Si lo que te llegó no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero. Como Darwin, que te devuelve la sonrisa a la cara cada vez que lo escuchás.